Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 5 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro, ambos. Llevaremos adelante durante la próxima hora el panorama informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez al frente de la producción, y dándole a las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, pues con indumentaria deportiva, como puedes ver y podrán ver por los que nos siguen por Facebook Live, porque hay que diversificar las tácticas, Tomás, es bien importante en cualquier conflicto no violento para confundir a tu adversario y además ponerlo en una situación que no pueda anticipar lo que tú haces. Diversificas tus tácticas, entonces hago esto para confundir un poco a Patricia Martínez.
Bueno, Omar López Montenegro, tenemos como de costumbre, como esperan quienes nos siguen, tanto dentro como fuera y a través de las redes sociales, la agenda cargada de información. En breve vamos a hablar con un habanero, tiene dos hijos en la secundaria José Martí en La Habana Vieja, sobre ya el tercer día de clases, cómo andan las cosas por allá luego iniciado el pasado lunes el curso escolar 2018-2019. También vamos a tener reacciones de dos galenos cubanos sobre las recientes declaraciones el pasado lunes publicadas por el diario Granma. El propio Descanel reconoce que se ha desplomado el sistema de salud cubano. Luego hablaremos con un cuentapropista, vende libros en la capital cubana. Y en la segunda parte del espacio, aumenta la mendicidad en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Y cerramos con un periodista cubano que pondrá en contexto el nombramiento del señor, pues, Abel Prieto, al frente del programa Martiano, el programa Martiano, de ponerlo en contexto con el comunismo, más lo
que sí, correcto, sí, de Martiano tiene muy poco y de Fideliano tiene mucho ese programa, sinceramente.
Bueno, en el ámbito noticioso, Cuba Decide ha convocado hoy conferencia de prensa aquí en Miami a la desobediencia civil ante la reforma constitucional. Ya fue dictada durante esta jornada sentencia contra Dama de Blanco, 4 años y 6 meses de prisión. Y la Armada de Colombia ha interceptado 13 cubanos cerca de las islas de San Andrés. Omar, también durante esta jornada, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en su capítulo del Perú, ha emitido un importante comunicado en esta jornada sobre la oposición cubana. ¿De qué se trata?
Bueno, básicamente se trata de una nota de protesta, además darla a conocer a la opinión pública, especialmente en el caso de Perú, las acciones que tomó el régimen al impedir a varios activistas de sociedad civil, derechos humanos, oposición política en Cuba asistir a seminarios en Perú, en la región de Arequipa y también en Lima. Este comunicado nos llegó cortesía de Matilde Lozada, que es miembro de una de las dirigentes de este capítulo del Perú, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Me llama poderosamente la atención y celebro el hecho de que el comunicado insiste en que la comunidad, sobre todo la opinión pública en Perú y en el mundo, no se llame engaño con esta nueva maniobra de Díaz-Canel al poder, entre comillas, con la comilla que pueda llevar. Y pone de manifiesto que es una dictadura totalitaria que impide la libre circulación de sus ciudadanos. Bien al punto, bien preciso, sinceramente, y celebro esta iniciativa a Mati Lozada. Le agradezco este hecho y además hay que celebrar el hecho de que el capítulo Perú de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia pues inmediatamente respondió ante esta agresión.
Muy válido, muy válido. Bueno, Omar, vámonos a La Habana. El pasado lunes, 72 horas ya del inicio del curso escolar 2018-2019, en La Habana presentamos al periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes, mi saludo para ustedes.
Bueno, tienes dos niños que están en la secundaria básica José Martí, en el municipio de La Habana Vieja. Vas allí, ellos están dando clases desde este pasado lunes. ¿Cuál es el escenario, Mario, ¿qué nos puedes contar de este inicio del curso escolar? ¿Cuáles son las dificultades, los problemas de alimentación, habituallamiento, equipos? Cuéntanos.
Bueno, lo primero que te voy a decir que ese primer día la seguridad del Estado no me permitió moverme, salir de la casa. Fui detenido en la mañana porque el presidente de la República estaba haciendo un recorrido por aquí, por el municipio. Estaba inaugurando la escuela donde estudió José Martí, el apóstol José Martí. La escuela está en Prado, se llama Rafael María Mendive, el maestro de Martí. Entonces se desplegó un operativo muy grande, fueron arrestados varias personas, entre ellos Sandalio Mejía Zulueta, Dusmay Torres Ocaña y un servidor. Estuvimos detenidos hasta horas de la tarde, que bueno, nos soltaron. Pero lo que he podido ver en estos tres días de clase, que bueno, que hay dificultades con el material de estudio de los muchachos, problemas con los libros. Tú sabes que ahora hay libros que dan pena, ¿no? Porque eran de otros cursos pasados, entonces los niños lo tienen que devolver. Y hay libros de estos estudios que ya están en muy mal estado, pero bueno, así se le entrega a los muchachos, porque hay una crisis importante de este tipo de libros, y así mismo el libro que le faltan páginas, hay libros de 8 o 10 años de servicio. Por eso, también te contaré que, bueno, me han dicho, los muchachos me han contado que, bueno, que hay problemas en la escuela con el material de estudio, las sillas. La escuela primaria, la Concepción Anilán, me han dicho que hay muchos problemas con la silla de los niños, principalmente las paletas. En la silla, la paleta donde tienen que poner las libretas para escribir, hay muchas paletas rotas. Le han pedido colaboración a los padres para ver si se pueden llevar la silla y arreglar las paletas en las casas. También hay problemas con las limpiezas de la escuela, porque no me atreven a decir una serie de problemas que hacen difícil la actividad tanto del maestro como de los alumnos. Por otra parte, están los niños internos, los niños semi-internados, como le decimos aquí, los niños que se quedan en la escuela almorzando. El almuerzo es un poquitico de comidita que le dan ahí para sostenerlo hasta las 4 de la tarde. De por sí tú le tienes que garantizar la merienda, tienes que garantizarle una merienda fuerte al niño, ¿no? Tanto como va a estar por la mañana, llevarle un buen pan, que sea con tortilla, con croquetas, pomo de agua o hervida, porque el agua de la escuela, tú sabes, no se puede tomar, un refresco, algo que sostenga al chiquito hasta la hora de almuerzo. Los niños que no quieren estar en el semi-internado, que a los padres no les gusta, bueno, vienen a la casa. Y aquí, bueno, los padres se vuelven locos resolviéndole algo, pero es preferible comerse uno en la casa con tranquilidad, una pequeña cosita que el niño se sienta bien, a comerse en la escuela. Por lo demás, bueno, solamente el tercer día vamos a seguir viendo cómo se desarrollan las actividades. Hay escuelas que tienen todavía problemas con la, por ejemplo, la misma escuela secundaria José Martí, problemas con las ventanas. Te digo, el panorama es bastante difícil porque, bueno, el Estado ha reconocido la falta de maestros, de miles de maestros en la primaria. Hay profesores, bueno, que tienen que ir hasta 2 grados porque la situación es difícil. Se está haciendo un llamado en la enseñanza media para que los jóvenes entren lo que es al pedagógico, para que se hagan maestros, porque el magisterio es el mal pago, los problemas. Entonces hay mucho abandono, los jóvenes no quieren asumir el magisterio, prefieren irse a otros renglones donde hay mayor solvencia, como turismo, tiendas, lugares donde, digamos, hay una mayor entrada de moneda convertible, y donde, decimos en buen cubano, se puede resolver más que ser un simple maestro, ganar 400, 500 pesos moneda nacional, que eso no le alcanza al pobre maestro para nada. Es decir, hay un problema muy muy serio con el problema de la educación de los muchachos. Hay escuelas, por ejemplo, en el casco histórico, pude ver una escuelita bien terminada, muy bonita, en una zona turística, se llama la Camilo Cienfuegos. Me gustó cómo la arreglaron, la pintaron, pero bueno, ya te digo, son escuelas de zonas importantes, ¿no? Zonas de turismo. pero hay escuelas como la Enrique Galarraga de aquí, que ya está fuera del casco histórico, y otras escuelas que están fuera de la zona bonita, que están en pésimas condiciones, y tienen que soportar el curso escolar de este año, que vamos a ver, que esperemos que con la ayuda de Dios que los muchachos terminen bien.
Como no, gracias Mario. Mario Echeverría Adriz en la capital cubana. Y Omar, sumado al tema del desplome de la educación, otro de las supuestas grandes méritos y logros del castrismo, la salud pública, también se desploma.
Sí, evidentemente los mitos del castrismo, Tomás, están yendo por tierra, sinceramente. Hay hasta unas recientes declaraciones.
Declaraciones del propio Miguel Díaz-Canel, que ha reconocido ilegalidades y chapucerías en la salud pública en unas recientes reuniones de trabajo, así como el desplome de los servicios y la necesidad de rescatar las mismas. Tenemos dos galenos cubanos para aportar sobre esto. Presentamos allá en la ciudad de Holguín al doctor Ramón Zamora. Muy buenas tardes, doctor.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted, en este caso toda la radio audiencia, y bueno, también para todos los que estén al lado suyo, que bueno, hacen posible poderle transmitir al pueblo estas noticias.
Como nos mantengas ahí, doctor, que presentamos también desde Manzanillo, en la provincia de Granma, al doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Márquez Frías, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para todos ustedes.
Bueno, comenzamos con usted, Emma Sanillo, doctor. Su lectura de este reconocimiento oficial del primer secretario del gobierno, el presidente del gobierno, quien ha dicho que hay ilegalidades, chapucerías y problemas de servicio en el área de la salud médica. ¿Cómo se demuestra esto y cómo se ha llegado a este punto y cuál es la repercusión que tiene esto para los ciudadanos cubanos, doctor?
Bueno, les diré que en primer lugar la situación de los servicios de salud aquí en Cuba son críticos y con mayor rango en estas zonas más alejadas de lo que es la capital. Comenzaremos a decir que en la asistencia médica primaria, los consultorios aquí donde radican los médicos de familia es en locales adaptados. Estos llamados locales adaptados son poco cómodos, con hacinamiento, y que provocan una poca privacidad en la atención al paciente. En cuanto a los hospitales, hay grandes problemas en su infraestructura, hay mala higiene, tienen falta de reactivos para los complementarios a realizar, falta de jeringuillas, sondas, esfigmomanómetros, sillas de ruedas, salas muy deterioradas. Aquí incluso los familiares de los pacientes deben de llevar cubos para almacenar el agua donde se van a bañar los pacientes, así como ropa de cama. Y qué decir de la alimentación, escasa y mal confeccionada. En cuanto a las farmacias, hay unos cuantos renglones que siempre están en falta y se aprecian colas en ellas, donde no todos llegan a obtener el medicamento que tanto necesitan.
Doctor,
¿sucede también con...? Dígame.
No, doctor, me gustaría preguntarle también otro tema en el cual incluso habló este señor Díaz-Canel sobre en su famosa declaración, ¿no? Y es el tema, cuando él habla de chapucería, es una manera también un poco de disfrazar el problema de la corrupción, los médicos que reciben regalos para atender gente. ¿Cómo se comporta también este problema?
Omar, antes de pasar con el doctor, cortesía de nuestra producción, vemos para quienes nos sintonizan en las redes sociales un video de las diferentes instituciones hospitalarias a lo largo y ancho del país y las condiciones en que se encuentran.
El estado deplorable en que se encuentran. Doctor Márquez, adelante.
Sí, bueno, les diré que en ese tema hay mucha chapucería desde el punto de vista de en la reparación de los hospitales. Son reparaciones insignificantes y de mala calidad. Además, la chapucería está en estos consultorios donde el médico no tiene un esfigmomanómetro para tomar una tensión arterial e incluso las llamadas jeringuillas desechables aquí tampoco existen. Muchas veces hay que acudir a esas llamadas farmacias de tiendas recaudadoras de divisas donde no todos pueden llegar y tampoco en ocasiones no existen esos medicamentos. O sea que es generalizada la chapucería, no hay una atención idónea al paciente, hay mucha despreocupación desde muchos puntos de vista.
Bueno, vamos a pasar en Holguín con el doctor Ramón Zamora. Doctor Ramón Zamora, otro ángulo que tiene esta historia es el exceso de personal calificado de la salud en misiones en función de buscar divisas para las arcas del gobierno. ¿Tiene esto también un impacto en el desplome del servicio y la atención, la calidad de los turnos en las instituciones hospitalarias cubanas?
Bueno, de hecho es uno de los factores importantes que están golpeando, uno de los flagelos que realmente afectan al pueblo, porque la inmensa mayoría del personal calificado, o sea, con más preparación, más conocimiento, pues exactamente es el personal que está dentro del listado de médicos que continuamente están saliendo del país a cumplir misiones a otros países que, bueno, creo que no están tan peor como Cuba, porque, bueno, aquí estamos azotados por muchos tipos de patologías que ahora hasta la muerte están causando mucho a muchos de los, por lo menos aquí en el pueblo de Holguín. Pero bueno, exactamente, tantas personas que salen, el médico lo que está pensando es exactamente en cómo mejorar cómo paliar la situación que está enfrentando aquí, que llega una consulta y, bueno, amén a las personas que, reciben este tipo de comida para poder sustentarse, para poder vivir, pero que ve en detrimento de los otros pacientes. Porque, bueno, como bien decía el doctor Márquez, bueno, estas personas no tienen prácticamente el alcance para ultrasonido, porque, bueno, para alcanzar un ultrasonido prácticamente son pocos los pacientes que lo alcanzan y la mayoría tienen que pagar para esto. Esto ha traído consigo esto mismo, el aumento de ventas de asistencia especializada, en este caso las salas que cuentan con sillas de ruedas para el traslado de pacientes. Y sin embargo, por la otra cara de la luna, hay trabajadores de los hospitales con acceso a estos medios que venden a precios caros a personas que llevan tiempo solicitando este servicio. Y todo exactamente también porque muchos médicos que también cumplen misión, bueno, pues a razón de pacientes que tienen que elegidos para el uso de sillas de ruedas, bueno, pues simplemente no le ceden a este tipo de pacientes y lo venden por trasmano también. Tenemos también dentro de la misma problemática esta, la venta por alcance prioritario de muchos tipos de pruebas de laboratorio, radiografía, ultrasonido, ventas embarazadas de cesárea, al igual que la lipectomía y la dermolipectomía, la priorización en operaciones de cadera,
doctor,
la extirpación de quitos.
Doctor Zamora, me permite una precisión para nuestro público. ¿Se venden cesáreas? ¿Cómo se vende una cesárea?
¿Cómo que no?
No, sí, claro. Le pregunto, ¿cómo es el procedimiento?
Ah, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, pues hay algunas embarazadas que, bueno, por cuestiones de paternalismo y cosas así, bueno, pues temen parir o no quieren parir y lo que quieren hacer es que le hagan una cesárea. Esto, lógicamente, tiene que ser bajo evaluación, ¿no? El médico decide si realmente se hace la cesárea o realmente la puérpera puede hacer, o sea, la embarazada puede parir, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Que la inmensa mayoría pues pagan $20 o quizás más y entonces se hace esta cesárea. O sea, que no era lo que estaba indicado, pero le hacen la cesárea a costa del dinero que le están dando a este médico, que también por una cuestión de necesidades pues afecta, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, como también decía que, mencionando estas cosas a grandes rasgos, porque hay mucha, en este caso, todas las especialidades tienen estructurado sus métodos de negocio, ¿no? No solamente en cesáreas y demás, sino que todas las especialidades, de una forma u otra, tienen cómo hacer un negocio con el pueblo por medio de la asistencia médica.
Cómo no. Vamos a pasar en Manzanillo con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Santiago Márquez Frías, también esto contrasta con las farmacias que hay al servicio de los extranjeros en moneda dura e instituciones hospitalarias como el Cira García, el Centro de Restauración Neurológica, donde se atienden extranjeros por altas sumas de dinero, así como figuras del gobierno de alto rango y que el pueblo no tiene acceso.
Sí, eso es otra arista de este gran problema, porque aquí mismo en Manzanillo, en el Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley, estaban en la construcción de una sala también para ese servicio del llamado turismo de salud, que es para los extranjeros, y que están equipadas con todo lo necesario. Y todas estas situaciones contradicen la atención que recibe verdaderamente la población. Además, otra cosa también que va en contra de la población es que en una ocasión se dijo que Cuba compartía lo que tenía, pero no es así. se le quita al ciudadano cubano lo poco que tiene o lo poco que hay para llevarlo para esos países en donde se brinda una atención médica. O sea que son muchas cosas que contradicen lo que se dice realmente de la salud pública y lo que se ve en los televisores con las imágenes que transmite el gobierno.
Doctor Márquez, una pregunta bien concreta. Esta no es la primera vez que hacen declaraciones funcionarios del gobierno. En este caso es Díaz-Canel y entonces todo se convierte en noticia, pero el hombre ese que está en piedra ahora mismo visitando el hermano Jameira, señalando también problemas y deficiencias. ¿Estas reuniones y estas declaraciones resuelven de alguna manera el problema? Un minuto aproximadamente.
Sí, no resuelven el problema, porque todo queda ahí, en palabras.
Sí, Zamora, también me gustaría que le respondiera la pregunta, Omar, ¿qué piensa usted? ¿Hay soluciones?
No, para nada, de ninguna manera, porque exactamente esos mismos que están haciendo ese tipo de supervisión y haciendo esos planteamientos son exactamente los promotores y culpables de lo que está pasando ahora al pueblo en las instituciones de salud pública.
Interesante este ángulo. Le damos las gracias a estos dos galenos, estos dos médicos cubanos que han aportado por esta rica información para nuestro espacio Cuba al Día. Así, Omar López Montenegro y quienes habla Tomás Cardoso, concluimos este primer segmento de nuestro espacio este miércoles 5 de septiembre. Los invitamos a una pausa. Vamos a identificar nuestra emisora y en breves regresamos con la segunda parte de nuestro espacio con nuevos invitados, nuevos ángulos y nuevas entrevistas en esta tarde. Regresamos en breve.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias quieren invitarlos a celebrar el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Seamos o no creyentes, seamos o no católicos, la Virgen de la Caridad es un símbolo de Cuba. Acompañó a los mambises en la guerra. Ha sido cantada por nuestros poetas y nuestros músicos y es tan venerada en el Cobre como en la Ermita de la Caridad en Miami. Mientras algunos han intentado separar a los cubanos, la devoción por la Virgen los ha unido. Este viernes 7 de septiembre, víspera de su día, vamos a recordarla. Acompáñenme.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, estamos de regreso ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 5 de septiembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En este segmento del espacio, pues intentaremos hablar con un cuentapropista. Vende libros en la capital cubana, oficialmente tiene su licencia, hace más de un año se dedica a esta actividad. Y nos gustaría, pues en este primer encuentro, pues que nos cuente, Omar, ¿cómo se puede vender libros sin tener las más mínimas condiciones, como por ejemplo un estante donde tú puedas mostrar el producto que tú vendes?
Es correcto, y que la gente pueda hojear los libros, por lo menos. Yo recuerdo que yo compraba muchos libros usados en Cuba, pero la gente estaba sentada y tenía su digamos, su librerito. Incluso alguna gente lo ponían en la puerta de la casa. Es decir, había toda una cultura de comprar libros usados en Cuba, pero también había, aunque sea, ciertas facilidades, ¿no?
Bueno, pues cómo no, Omar, vamos a presentar aquí por primera vez en nuestro espacio a Pedro Luis García, cuentapropista, vende libros allí en la capital cubana. Pedro Luis, un placer, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Oscar, ¿cómo están ustedes?
Omar, Tomás y Omar. Omar López Montenegro. Bueno, cómo no, un placer tenerte, Pedro Luis.
Saludos a los dos.
Cómo no, un gusto tenerte también. El tema del cuentapropismo con todas las aristas positivas y negativas, pues nos gustaría. Además, estás en un área que es la cosa cultural, la venta de libros. Nos gustaría, esto mismo que Omar López Montenegro te preguntaba, pues, ¿cómo te las ingenias? Lo que nos puedas contar para lograr ofrecer tu producto, tus libros, ante la realidad de que no tienes un estante donde puedan ahí las personas acercarse y comprarlo. Cuéntanos.
Sí, mira, el trabajo del cuentapropismo, en el caso del compra y venta, la licencia de libros antiguos y de uso, como está legalmente establecido, se hace muy difícil. Es de una forma muy muy rústica, ¿no? Muy, muy limitada. Tenemos muchas limitaciones con respecto a la compra y la venta del libro, porque ¿cómo yo compro un libro? Por las casas. Yendo por las casas, las personas, como ahorita escuché, tenemos una tradición de leer. Entonces no botan el libro. Lo que hace es que para autofinanciarse esa familia, a precios módicos, lo vende en llamado lote, ajustamos precio entre el comprador y vendedor y le compro los libros viejos, eso. Y algo que salga por ahí en alguna librería, lo compro, cosas así, pero muy limitado, de muy poco recurso, ¿no? Muy.
Ahora, un poco Pedro, primitiva. ¿De qué tipo de libros estamos hablando básicamente y cómo se genera el proceso? Porque mi colega lo que preguntaba era el hecho, ¿cómo tú colocas los libros? La gente viene, los ve, ¿cómo se genera, sí, mira, ese proceso? Pero ¿de qué libro estamos hablando? También es importante.
Sí, mire, en estos momentos yo no tengo local para vender los libros, porque ya se encarece y el papeleo se hace mucho mayor. Yo en estos momentos lo que trato es a través de online, por redes sociales, por mi página de perfil de Facebook y mi teléfono móvil y mi correo electrónico, me encargan un libro específico. y otro que yo le dé publicidad a través de esas redes sociales. Pongo un ejemplo, actualmente Leonardo Padura, el autor cubano del momento, todos sus títulos los puedo poner y darle divulgación, le pongo un precio, me llaman al móvil, me dicen, estoy interesado en el anuncio que usted puso en Rebolico, sí, lo compro, vienen aquí a la casa y me lo compran, ajustamos precio entre comprador y vendedor, y libro, cualquier tipo de libro, de cualquier tipo de literatura. Yo, ahora, para mí, en el caso mío, no tengo, no siento un libro prohibido.
Ahora, Pedro, me gustaría, tú eres contrapropista, vendes libros con algunas dificultades, como está, sí, como está, pero me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia del servicio que tú ofreces en contraste con las librerías estatales. ¿Qué servicio ofrece? ¿Qué venden las librerías estatales?
Nada. Hay mucho más competencia, nos admiramos más, en el sentido de que si uno solicita un libro, se le busca el libro. Yo precisamente a mis clientes le doy el libro en un sobre, en un sobre, ¿no? Antes le decían cartucho, ¿no? Y me esmero más. Hacemos tarjetas de presentación, nos divulgamos a través de redes sociales. En el caso mío, doy tarjetas con mis anuncios, mis teléfonos. Y así, es muy activo en lo que es la publicidad.
O sea que lo que se conocía antes como las librerías públicas en Cuba no es competencia para ustedes.
No. Muy escaso, muy limitado. Por la escasez del papel, que usted sabe que por tradición hemos tenido 60 años de escasez con el papel y de la impresión, que hay mucho problema.
Ahora bien, entonces, Pedro Luis, tú mencionabas el hecho de que es cualquier tipo de libro, que para ti no hay ningún libro prohibido, pero para el gobierno no hay libros prohibidos. ¿Pudieras poner tú en Rebolico, donde sea anunciar la venta, por ejemplo, el libro de Rubén Matos o Rebelión en la Granja?
No. Para ellos sí, pero para mí no. Yo lo puedo leer aquí en mi casa, pero yo no lo puedo vender.
¿Existe alguna regulación o de alguna manera alguien establece qué libros se pueden vender y cuáles no?
Sí, correctamente. Ahora, la nueva Gaceta de la República, a partir de diciembre, hay nuevas reglamentaciones con una resolución ahí que no quiero ni acordarme el número, no recuerdo, y establece que el libro que no se puedan vender son los de base material de estudio y todo lo que atente contra la ética.
Pedro, hay otra pregunta. Ay, disculpa que te interrumpí. No, continúa. Me gustaría que nos contaras, tanto a Omar como a mí, a quienes te están escuchando, ¿cuál es tu clientela en Cuba? ¿Qué prefieren leer las personas? ¿Qué se te encarga?
Mire, en estos momentos, la crónica social, todo aquello de lo que era aquello de la época de la República, en estos momentos tenemos un cronista vivo que se llama Ciro Bianchi, que él, bueno, es el cronista vivo que queda, entre tantos que quedan vivos, pero bueno, es más publicitado de Ciro Bianchi. Y la gente busca mucho los libros de él, las crónicas de Ciro Bianchi. José Martí es permanente, La Edad de Oro, Los Versos Sencillos, más bien ya eso es para la escuela, que se lo piden a los niños, ¿no? Y libros infantiles, que se mantiene durante toda una vida, el libro de una vez, el libro infantil. Y,
claro.
Pero la República olvidada.
La República olvidada, pero...
En 59, no lo hay, no.
Correcto,
y
en el caso...
Y los libros perdidos, los de, mire, Reinaldo Arena, no lo encuentro. Guillermo Cabrera Infante, no lo encuentro.
Ahora, pero Luis, tengo otra pregunta, no, un poco más técnica, pero que en el caso de las crónicas de Ciro Bianchi sobre la República, evidentemente esas están un poco marcadas por la visión del régimen de lo que era la República, ¿no? Pero la pregunta, que es un poco más técnica, tú vendes los libros a través de redes sociales, internet. Hay muy poca penetración de internet en Cuba. ¿Hasta qué punto se mueve el negocio? ¿Tú encuentras dificultades para encontrar clientes debido a este, digamos, incluso lo caro que son las redes sociales, etcétera, en Cuba?
Muy precario, sí, muy precario, es muy precario. Yo le digo que es un sistema, yo lo tengo como una, más o menos, una internet primitiva, ¿no? me convierto en una especie de taíno que voy y estamos en internet y ahí llevar mis cosas por escrito, ¿no? Y ese sonido es un mensaje que entró. Y cosas así. Es muy primitivo para conectarme a internet, pero por Revolico pongo algún libro. En este caso, no sé, Leonardo Padura, literatura cubana es lo que más bien yo compro y vendo, que es lo que me interesa, la literatura cubana y la literatura de aquellos que me puedan ayudar y enviarme o regalarme algún libro de Reinaldo Arena o de Guillermo Cabrera Infante, Gastón Vaquero y todos esos cubanos que se fueron, que yo no los conozco, ¿no? Porque nací en el año 73, pues me pueden ayudar y mandármelo, regalármelo.
Quiero hacerte una pregunta porque no quiero dejar pasar algo que dijiste, que incluso tienes algunos encargos de padres que los libros se les encarga en las escuelas a los niños. Sí. O sea, quiere decir que ha habido un decrecimiento entre el abastecimiento técnico material de literatura por parte del Ministerio de Educación al sistema escolar también.
Bueno, parece que ese libro, el infantil, el libro de cuentos Había Una Vez, de Herminio Almendro, que todo el mundo lo conoce, parece que ese libro se lo encargan a través de por afuera, alternativamente, ¿no? Porque todo el mundo lo compra en copias alternativas, porque no forma parte como base material de estudio. Forma como base material de estudio alternativamente, y lo tienen que comprar por afuera. Porque en la librería cuando sale, vuela. Y en la feria igual.
Correcto. Entrando en ese tema entonces, ¿no resulta un poco, digamos, contradictorio que se prohíba la venta de libros que sean de la base material de estudio cuando en realidad ni las escuelas, la biblioteca de las escuelas tienen disponibilidad de esos libros para todos los estudiantes?
Sí, claro. Pero la base material de estudio, se lo deben de dar en los institutos, en las escuelas.
Correcto.
Yo principalmente, yo no voy por ninguna casa comprando libros de base de estudio, porque no los vendo, porque tengo entendido que se los dan en las escuelas. Fíjese que hay personas mayores que me llaman, no, porque yo tengo unos libros aquí de aritmética y de matemática de la década de 40 cuando yo estudié en La Salle. Y cuando estudié en el colegio de Belén, no, pero ya eso yo no se lo puedo comprar porque eso no lo vendo. Yo no, esos libros ya es como para materia prima. Los libros de base de materia de estudio que se lo den en la escuela, porque supuestamente se lo deben dar en las escuelas. No entiendo por qué lo tienen que comprar, pero bueno, ya es específicamente, Había Una Vez, que es un cuento infantil. Ese es el que más bien la gente busca, pero buscan por tradición, por nostalgia, ¿sabes?
Ahora, Pedro Luis, me gustaría hacerte otra pregunta. En el contexto actual, tú eres un profesional, trabajabas para el Estado hasta hace algo más que un año. ¿Por qué decidiste dar este cambio? ¿Te va mejor como cuentapropista que como empleado estatal?
Sí, sí, me va mejor. Me va mejor porque siento que culturalmente...
Pero Luis...
Parece que lo perdimos.
Ah, te perdimos brevemente. Sí, sí, adelante, sí, por favor, sí. Se interrumpió brevemente la comunicación. Continúa.
Sí, sí, que sí, me siento bien. Me siento bien porque visualmente tengo más campo, tengo más camino.
¿Económicamente es más rentable?
Sí, también. Porque uno ajusta a tanto comprador como vendedor, ajustamos los precios. Y no tengo que esperar a fin de mes para que me paguen un salario que no es un ser humano.
Bueno, pues cómo no, muchas gracias, Pedro Luis García, vendedor de libros, cuentapropista en la capital cubana, por este primer encuentro. Volveremos a él más adelante, porque creo que el tema es muy interesante, sobre todo cómo lidia él, ¿no?, para evadir la censura oficial sobre mucha literatura que el castrismo no quiere que se conozca en Cuba.
De hecho, se está caminando sobre una cuerda floja.
Incluso, y alguien,
aunque se trate de libros infantiles, Tomás, porque la censura en Cuba no es solo sobre el libro, sino sobre la persona también.
Bueno, y alguien que conoce muy bien sobre esa censura es nuestro próximo invitado. Desde Puerto Padre a Las Tunas, el escritor, también periodista y abogado, Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Omar, y todo el equipo de Radio Martí. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a los que nos están escuchando.
No, interesante, Alberto, alentador. No es el tema, pero quería brevemente compartir contigo. Hablábamos con un joven que se dedica a vender libros, tiene una licencia en La Habana y compartía con nosotros unos minutos acá en el espacio y decía que el gran interés, interesante Alberto, de los cubanos es conocer cuál era la Cuba antes de 1959. Interesante, ¿verdad?
Sí, el interés está dado porque la han borrado y tú sabes que sencillamente no hay nada que llame más la atención que lo prohibido, lo oculto. Eso sencillamente es una aventura.
Como no. Ahora, Alberto, te hemos convocado, Omar y yo, pues acaba de anunciar los principales medios oficiales del castrismo que el exministro de Cultura, un hombre que por muchos años estuvo vinculado a la censura, el señor Abel Prieto, uno de los hombres de línea dura del gobierno, pues ha sido convocado y se le ha entregado una nueva misión. Estará al frente de la oficina del programa Martiano, que como todos sabemos, durante muchos años condujo a Armando Jar hasta su muerte reciente. Bueno, pues según ha dicho la prensa oficial, la labor del señor Abel, la importancia del programa, es la obra de Martí y su actualidad en el presente de la realidad cubana, en el contexto revolucionario comunista, un programa que, según dice Granma, participan todos los organismos centrales del Estado, las organizaciones de masas juveniles y profesionales que coordina la oficina del programa Martiano. ¿Qué te parece esto, Alberto?
Bueno, es lógico. Cuando un sistema como el régimen castrista es, digamos, que hueco, porque, y digo que es hueco, no me gusta la retórica, lo voy a sostener, es hueco por tan vago que es, tanta mentira, sencillamente hoy dicen una cosa, mañana otra. Entonces necesita un ideal alto, digamos que un sentimiento elevado, y ese sentimiento elevado, pues en este caso lo busca un Martí, porque como todos saben, el pueblo cubano es muy martiano, y en el otro ángulo que se refugian es en la religión. Pero bueno, que ahora sitúen a Abel Prieto al frente del programa Martiano no es nada nuevo, él sencillamente, digamos que llevará esa tarea a como la venía trayendo el difunto Jar, que es poner la lectura de Martí acorde a ello, no el Martí que siempre que conocemos. Digamos que mira, hay algo claro, tú buscas libros de Martí que no lo vas a encontrar, sencillamente porque tienen el verdadero pensamiento de Martí y ese libro no lo encuentra en las librerías. Eso es así, todos los cubanos lo saben.
Ahora, Alberto, me llama, pues, y hago esta acotación antes de hacerte la pregunta, me llama poderosamente la atención estas similitudes o este camino, ¿no?, trayectoria, ministro de Cultura y entonces pasa a ser director del programa Martiano. Armando Jar era ministro de Cultura, pasó, sí, a ser director del programa Martiano. Abel Prieto era ministro de Cultura y pasa a ser director del programa Martiano. Pero me vas a tener que perdonar la apostasía, por decirlo de alguna manera. Yo sé que tú eres un hombre generoso, Alberto Méndez Castillo. En los Estados Unidos no hay un programa washingtoniano aupado por el gobierno.
Ni lincolniano.
Ni lincolniano. En Francia no hay un programa voltairiano. Es decir, ¿por qué Cuba necesita un programa martiano con todas las instituciones del gobierno promoviéndolo? ¿Por qué?
Mira, por lo que te decía, lo sencillamente necesitan, digamos, que aupar un pensamiento. Ese pensamiento llevándolo a su doctrina, no a la doctrina, generalmente al pensamiento ético de Martí. Ah, pero entonces, ya te leo entre líneas. Tú me decías, no, mira, Jar, que era ministro de Cultura, y entonces fue al programa Martiano. Y ahora el señor Prieto, que era ministro de Cultura, pues va al programa Martiano. Mira, cuando Jar ya estaba, digamos, que enfermito, digamos que tenía sus problemitas y demás de salud, pues sencillamente lo llevaron al programa Martiano porque algo había que hacer, ¿no? Y entonces Abel Prieto, pues ahora es la misma situación. Eso tiene acá en Cuba, los cubanos, digamos que una frase que no es radial, no la voy a decir, pero es un plan que utilizan, digamos, no es el caso, pero se asemeja en una ropa que se utiliza para dormir, ¿no? Es un plan de ese tipo.
Ahora, sí, ahora Alberto, si tú nos acabas de informar, que por cierto, el joven que también se dedica a vender libros nos contó que también hay escasez de libros en Martí, si tú nos estás contando que algunas obras sobre de Martí, que no le conviene al castrismo publicar, pues escasea en Cuba, sumado a la retórica oficialista de tratar de vincular el pensamiento martiano con el castrismo y la revolución cubana, como toda esa cosa que Martí es el autor intelectual de Moncada y que el Partido Revolucionario Cubano pues está en el cimiento del Partido Comunista. Entonces, de cara al futuro de Cuba, quizás hay que rescatar la figura del maestro.
Sí, incuestionablemente, pero bueno, ustedes van a tener esa tarea por allá, porque déjame decirte que acá conozco un doctor, un martiano muy grande, otras personas, yo mismo, ando buscando las obras de Martí, las que se imprimieron originalmente, que ya no las puedes encontrar, y sencillamente es imposible, las buscamos y estamos dispuestos a pagar su justo valor por ellas y no lo encontramos. Quiere decir que va a haber que hacer una nueva edición de las obras de Martí, desintoxicándola del castrismo, porque sencillamente acá le han hecho a Martí, le han dado una mano de pintura, y entonces no, el Martí que se conoce, el Martí, digamos, ético, el moral, el que hablaba, yo no soy bueno para citar, pero mira, los cubanos sí citan muchas frases de Martí, y hay una que tienen en los labios que dice que cuando un pueblo huye, no sé, algo así, ustedes, quizás Omar, tú me puedas rectificar, que cuando un pueblo huye, pues son los gobernantes que sobran y demás.
Correcto, así mismo, así mismo.
Ajá, bueno, pues entonces ese Martí es necesario y hace falta, ¿sí?
Alberto, mira, mi colega Patricia Martínez, que tú siempre concuerdas con ella, diría que soy demasiado incisivo. No, yo te perdono, esas cosas son, vamos a pasarlas por alto, pero tal vez, perdóname por ser demasiado incisivo, pero una precisión bien clara que yo quiero para los oyentes que están escuchando, de ministro de Cultura, director de programa Martiano, ¿eso es una promoción o al revés, es más bien una destitución?
Sí, es usted, para decirlo en dirección. En alguna dirección, acuérdate que yo hice algunos estudios de eso. Bueno, pues es una democión.
Una democión, correcto. No, era para crear esta precisión porque crea la impresión de que esto es un cargo mucho más importante que ser ministro de Cultura.
No lo es, no lo es. Técnicamente no lo es, ni ejecutivamente lo es. Digamos que no tiene poder decisorio sobre nada, no puede trazar política de ningún tipo, sencillamente es un programa que va a trabajar sobre las ideas de una persona como José Martí, y lo más que puede hacer es publicitarla, llevarla y censurarla, por supuesto. Óyeme, pues nada, me gusta esa tarea tuya incisiva, y entonces como tú eres incisivo, pues te voy a seguir la cuerda. Raúl Castro en un momento les dijo que Abel Prieto, cuando lo promovieron, entre comillas, asesor del presidente, ¿te acuerdas? Entonces dijo que aquello no era una democión, no, que era una promoción. ¿Y qué modo un asesor del presidente va a equipararse con un ministro? Sencillamente, si un asesor de un presidente es para decirle, presidente, está bien hecho esto, cuando el presidente le pregunte, porque si no, me parece que no es correcto hablar.
Ahora, Alberto, bueno, pues se fue Abel Prieto, está en esta nueva gestión, ahora hay un nuevo ministro de Cultura, pues el señor Alpidio Alonso, que luce una figura bastante, diría yo, insípida.
Sí, bastante gris.
Bastante gris. Sin embargo, hay una tarea que está replanteando Alberto Méndez Castillo, la sociedad civil, el desafío al decreto ley censura cultural 349, que regula la actividad de la creación y de la cultura a través del medio del Estado.
Me parece interesante y lo tomaron por el rumbo que es. Creo que aquí en el programa hablamos de eso, que ellos tenían el derecho, digamos, de cuestionar eso legalmente, y es ante la legislatura, que será entre comillas, pero es la que es. Y entonces esa reclamación que están haciendo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular está muy bien encaminado, yo lo veo así. Y tendrán que darle una respuesta, ¿no?
Ahora, este Alpidio, incluso con ese nombre...
¡Qué nombrecito!
Sinceramente, vaya, ya esto indica cierto nivel de grisura, pero la designación de esta persona, en cierto sentido, no indica que va a haber un poco de oídos sordos o incluso hasta una muralla ante estos reclamos, que por cierto estoy completamente de acuerdo en la manera en que están conduciendo esta campaña.
Sí, así, Omar, pero acuérdate, esto no es en cultura nada más, esto es en todas las ramas del saber y de la técnica y todo acá en Cuba. Mira, donde único yo no he visto a situar a alguien dirigiendo que no sea un profesional de la rama es un hospital, siempre he visto que son doctores los que están allí, pero he visto dirigiendo central gente que no saben absolutamente ni de mecánica, ni de la caña de azúcar, ni de agronomía, ni de química, ni nada de eso, y son directores de central. Por eso quizás el azúcar en Cuba vaya tan mal. Y entonces, mira, he visto gente dirigiendo cultura que no son músicos, no son pintores, no son graduados de dirección, no son nada de esto. Y usted se pregunta, coño, ¿cómo esta persona que no tiene una fibra cultural puede dirigir en la cultura?
Porque son cuadros, Alberto, porque son cuadros de la revolución. Gracias, Alberto.
Oye, ¿redondos o cuadrados?
Cuadrados. Gracias, Alberto Méndez Castillo. Un placer, como siempre, desde Puerto Padre, Las Tunas. Así concluimos hoy. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaje y, como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer y nos vemos mañana jueves, Dios mediante, de regreso a las 2 aquí en nuestro espacio Cuba al día. Ahora no se lo pierda el boletín de noticias y luego concluido el mismo, el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque, analiza en esta jornada la construcción de hoteles en buena parte del territorio cubano y la prensa castrista resalta la terminación y lujo de los mismos. Pero ¿son estos hoteles para los cubanos que ganan apenas más de unos $20 al mes? Escúchenlo.
Cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.